end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.
Y en este fin de semana tan intenso que tenemos por delante, quizá algo de pausa con las recomendaciones de nuestros expertos. Empezando, como siempre, por la de el director de Sin Complejos, don Luis del Pino. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau.
¿Y qué español en un fin de semana como este me va a recuperar usted del olvido, don Luis?
A ver, si yo le digo Nagasaki, ¿usted en qué piensa?
Desgraciadamente en algo malo, bomba atómica.
Exactamente, la segunda ciudad bombardeada, sí, después de Hiroshima. Sí. ¿Y si yo le digo que Nagasaki la fundó un español?
Venga ya, hombre, del Pino. ¿Quién? ¿Naga Ibáñez?
O sea, ¿Nagasaki por qué la eligen como objetivo? Pues porque era una de las ciudades más populosas de Japón, una de las más importantes. Ahí estaba la fábrica de armas de Mitsubishi. Bueno, pues resulta que Nagasaki, en 1550, pues era una mísera aldeíta de pescadores.
Y entonces, ¿en 1550?
Sí. En 1549 llega a Japón pues el que es considerado evangelizador del Japón, San Francisco Javier. Pero realmente él no fue el evangelizador del Japón, él fue el que inició la tarea. Él estuvo solo 2 años en Japón, después se marchó para intentar evangelizar China y dejó allí, en Japón, a 2 compañeros suyos, que eran Cosme de Torres, el fundamental, y es Cosme de Torres el que se encarga de evangelizar Japón entre 1549, cuando llegan allí, y 1570, es el que se dedica a recorrer Japón, convirtiendo a miles de japoneses, convirtiendo a señores feudales. Aquello pues fue algo bastante traumático en Japón, porque claro, los monjes budistas veían cómo de repente esa nueva religión empezaba a abrirse paso. Entonces tuvieron episodios de persecución, tuvieron que abandonar determinadas localidades y terminan recalando en el extremo más meridional de Japón, y allí Cosme de Torres convierte al señor feudal local, al daimyo local, y Cosme de Torres le convence a este hombre de que le ceda un terreno para construir ahí un puerto en el que pudieran los navegantes portugueses, que eran los que en aquella época se movían por la zona, empezar a comerciar con Japón, y en ese terreno que le cede el señor feudal local, pues Cosme de Torres crea rápidamente un cementerio cristiano, y aquella aldeíta, pues gracias al puerto, empezó a convertirse en una de las ciudades más importantes de Japón, y fue de hecho uno de los bastiones del catolicismo durante siglos. Cosme de Torres no llegó a haber construido el puerto porque murió en 1570, y el puerto no lo construyen los navegantes portugueses hasta 1571, pero el hecho es que hasta entonces Nagasaki era una mísera aldeíta, y a raíz de que Cosme de Torres consiguiera la concesión de aquel terreno, pues se convirtió en la ciudad industrial que ahora es en Japón. Y usted, sin embargo, pues se va a los libros de historia y casi no aparece en ningún sitio. Curiosamente, uno se va a la Wikipedia y en español el artículo dedicado a Cosme de Torres pues son unas pocas líneas donde no se menciona para nada su participación en esa verdadera fundación de Nagasaki. Te tienes que ir a la Wikipedia inglesa para que te informen de que Cosme de Torres fue el que consiguió la concesión de aquello, y dices, pero por el amor del cielo, ¿por qué siempre fuera saben más de las cosas que hemos hecho los españoles que los propios españoles?
O por lo menos las valoran más.
O por lo menos las valoran más.
Y es verdad que esa evangelización de Japón y alrededores, bueno, San Francisco Javier, pues sí ha tenido muchos Javieres, y conocemos algunos, al final luego son San Francisco Javier o Francisco Javier. Pero igual que, por ejemplo, la misión, esas películas que se han hecho sobre la evangelización de América, sobre la parte asiática, poco se habla del
poquito.
Pino, ¿eh?
Así que, queridos amigos valencianos, teniendo en cuenta que Cosme de Torres nació en Valencia, pues qué tal si reivindicamos un poquito su figura y decimos que gracias a él, primero, la evangelización en Japón se pudo llevar a cabo. Segundo, fue el fundador de la moderna Nagasaki. Sin él habría sido imposible. Y tercero, gracias a él, pues precisamente Nagasaki fue uno de los más importantes enclaves o reductos católicos en todo Japón, lo cual tuvo durante toda la época de las persecuciones a los cristianos en Japón, que las hubo y durísimas. Vamos, los solían crucificar por las calles y demás como manera de represión. Pues gracias a Cosme de Torres ese movimiento perduró. Es preciosa esa etapa del catolicismo en la clandestinidad en Japón. En japonés, a la Virgen María se solían llamarla con una palabra japonesa que no me acuerdo en estos momentos cuál era, que era la Virgen de la Alacena, porque claro, los católicos tenían que mantener el culto en secreto y dentro de un armario en la casa tenían su figura de la Virgen, ¿no?
¿Tú crees que en Nagasaki habrá algún recuerdo para Cosme de Torres?
Pues posiblemente.
Igual como el otro día en California contabas todos esos recuerdos para el descubridor.
Pues posiblemente lo haya, no lo sé, pero
ahora que ir a
desde luego donde parece que no hay ninguno es aquí en España.
Gracias, don Luis. Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ha llegado su momento.
Bueno, nuestro momento está fuera de Madrid. Nuestro momento está en... Vamos a ir a Almería, si te parece.
Hombre, por favor.
No es por nada, pero bueno, primero muchas gracias a toda la gente que nos ha, durante estos días, nos ha saludado y nos ha, sugerido lugares donde tenemos que ir, restaurantes que no conocemos, barras que todavía no hemos pisado, pero muchísimas gracias porque es que ya no... Además, la gente se te abalanza y se te abraza. Dices, bueno, estos vienen en buen plan, no como cuando se te abalanza alguien para hablar de política que no sabes muy bien si está por la labor o no. Entonces, ¡oh, sí! Tal. Bueno, pues mira, ayer pues un saludo a una persona que en un pueblo de la Sierra de Madrid, pues nada, nos saludó, estuvimos tomando unas tapitas. Bueno, pues vamos a Almería, no por nada, sino porque creo que este año Almería es la capital o la provincia europea, digo, española, de la cosa gastronómica. Esas cosas que se hacen, cosas que a nosotros nos afecta más bien poco, pero sí que nos hace meditar cuando algún amigo nos dice, oye, ¿cuántas veces han mencionado Almería desde que estamos recomendando y recorriendo tapas y todo esto? Y digo, pues yo por lo menos recuerdo una, porque sí. Recuerdo de un sitio, además, no nos engañemos, hay que decir que es en La Garrocha y uno de los sitios que más mejores tapas hemos probado. Dice, pero Almería, Almería, digo, pues oye, ahora mismo no caigo, déjame que lo porque no me acuerdo, pero... Dice, pues es que solo hablaste una vez, tal. Digo, bueno, y repasando los datos, digo, pues tienes toda la razón. Y además... No solo toda la razón, y además creo que hemos cometido un grave pecado, pecado pecadísimo, porque vamos a hablar de Casa Joaquín. Porque si no hablas de Casa Joaquín, no ya de Almería, digo, de toda Andalucía. Casa Joaquín es un barecillo pequeño, con barra. Digamos, es una casa de comidas con barra, para entendernos.
Qué bueno.
Porque la barra, por ejemplo, por lo menos cuando yo estuve, no sé ahora, ya me llamarán, ya nos mandarán mensajito, no tenía ni taburetes, ni una barra así como muy, muy austera y algo de aspecto, algo desolador. Pero, por favor, es un sitio, yo creo que es de lo mejor que hay en Almería, insisto, y en barras y en oferta, porque... la materia prima es buenísima, el género es buenísimo y además está todo muy bien cuidado, todo muy bien cuidado. Es una, no tiene taburetes, insisto, es un símbolo en Almería. Y entonces ya que estamos hablando de Almería, un símbolo, un estandarte y una divisa de lo que es ir a un sitio con una barra como Dios manda, con una gente que sabe cómo hay que dar de comer, llevan bastante tiempo, no diré cuántos años, pues no tengo ni idea. Pero hay que reconocer que el trabajo está muy bien hecho. Y que trabajan una materia prima, bueno, pues de entrada lo que hay en la zona. Es decir, lo que hay en esa... cuando termina la arena de la playa y aparece algo que es el mar, pues allí sacan unas cosas que dices... Es que sacan una cosa que son... No pueden ser mejor. Es una cosa... mira, espectacular.
A ver,
yo, por supuesto.
A ver.
Uno... La gamba roja de La Garrucha, que qué te voy a contar cómo es. Aparte de que es gamba roja de verdad y es gamba roja de la zona, porque en Almería hay de todo, como en todas partes del litoral. Y entonces, bueno, oye, yo he ido mucho a Vera de vacaciones y tal, y hay sitios que están estupendos y otros que están como están. Este, de primera. La Quisquilla, de primera. La Cañailla, de primera. Está genial. Pero yo quiero recomendar, porque es muy justo, la anchoa casera del Mediterráneo. La anchoa que te ofrecen allí, que te preparan, que te la limpian, te la abren, te la...
Oh.
Nada de lata. También no, hay no. latas, sí, pero... Sí. Señores, la anchoa de Almería. No necesariamente tienes que irte a Cantabria, que también, que nos gusta mucho, o no necesariamente tienes que irte a Gerona. La anchoa de Almería es una maravilla. ¿Y cómo la dan?
Eso es.
¿Y cómo la dan? En Casa Joaquín. Preparadita, simplemente, pero vamos, tal cual, ¿eh? Es que simplemente lleva el chorrito de aceite y ya está. Es género, materia prima de primera, y se come porque tiene carne, la anchoa como Dios manda, y está bien, y está bien preparada, me encanta. El calamar de patera, bueno, no te cuento con lo que es, y en general todos los mariscos, y muy bueno. Luego también tienen, no nos olvidemos, una ensaladilla, porque yo, mira, lo hago tan sencillo como en esa barra sin taburete, con esa gente tan amable y tan simpática. Según llegas, dices, vinito, tiene una oferta de vinos, por cierto, dicho sea de paso, estupenda y a muy buen precio. Póngame la ensaladilla y picoteo de lo que tengan del día, de lo que hayan traído en las barquitas, dices, a ver qué tenemos, y ya lo haces. Si te pones la anchoita, si te pones las cigalitas, que también, cuidado, y el calamar de potera, que está sensacional, digo, ya no necesito nada más. El bar,
pero nada más en la vida.
Nada más ahí, sí, nada más.
Y tienes ahí Almería.
Y puedes ir todos los días a comer durante la semana que estés en Almería, o los tres días, por ejemplo, que fui yo uno detrás de otro todos los días.
O sea, que no es caro.
No, no es caro, está muy bien de precio, muy bien de precio, muy bien de oferta. Y le vamos a poner, pues mira, tres pinchos y medio. Fuerte, no le vamos a dar cuatro. Pero porque aparte de la maravillosa materia prima del mar, un poquito más de... pero vamos, tampoco les pido yo que hagan todos los días croquetas. Pero tres pinchos y medio. Se lo merece Almería, se lo merece Casa Joaquín. No habíamos mencionado hasta ahora ese rincón del Mediterráneo. Y hemos sido muy injustos. La gente que lo conoce sabe de lo que estamos hablando.
Ese medio punto se lo has dado por cargo de conciencia, ¿eh?
Porque a veces hay que darse algún golpe de pecho. Y nosotros, cuando tenemos algún agujero o tenemos algún error, dice, oye, pues hay que enmendarlo. Y lo enmendamos con el medio. Tres pinchos y medio. Casa Joaquín, en la calle Real, o sea, 111 de Almería, que merece la pena la excursión, no solamente porque es una ciudad maravillosa, sino porque en Casa Joaquín se come sensacional.
Andrés Amorós, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Pues vamos a ver
tus recomendaciones, porque siempre nos llevan a algún sitio.
Bueno, sí, a algún sitio, esperemos que sea bueno. Esta es una música presunta o supuesta música de los indios, la música que se encontraron los descubridores españoles cuando llegaron al Nuevo Mundo. Ya te digo que esto es muy hipotético, no garantizo.
Podría ser.
Bueno, ¿y esto por qué lo escuchamos? Pues mira, porque ha habido una noticia que es importante y a mí me ha, en fin, por decirlo suavemente, indignado un poco. Resulta que el Ministerio de Cultura no ha incluido en sus presupuestos nada para conmemorar que en 1519 fue la primera expedición a México de Hernán Cortés. Porque le han preguntado al ministro, ha dicho que es un tema complicado en México. Bueno, claro, Hernán Cortés, ya hemos hablado de él alguna vez, fue un héroe absolutamente extraordinario, pero bueno, para conocerlo, aparte de historiadores recientes, ¿no? Yo creo que hay dos versiones de la época, que es lo que me gusta recordar. Una, la versión oficial, digámoslo así, el cronista de la época, que era Lope de Gómara, hizo la historia de las Indias. Pero hay un libro por el que yo siento debilidad absoluta y lo recomiendo siempre, no te quiero examinar, pero a lo mejor tú no lo has leído, de un señor llamado Bernal Díaz del Castillo, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España.
Me lo ha recomendado ya antes, juego claro, con ventaja yo.
Claro, sí. Bueno. Y fíjate que este libro, en Alemania hace poco lo publicaron en edición de bolsillo y fue un éxito enorme. Y en España, pues muy poca gente lo ha leído. ¿Y Bernal quién era? Bueno, pues era un soldado que fue con Hernán Cortés, pero un soldado de verdad, es decir, que esto es algo modernísimo. La historia desde abajo. Si quieres, democráticamente, el pueblo, todo lo que quieras. No son la versión oficial de los conquistadores, nada de eso. Es tan atractivo y tan moderno que algunos incluso dudan que sea verdad. Fíjate, lo han puesto en dudas y han dicho algunos. A lo mejor es el propio Hernán Cortés, últimamente, dice una teoría, Hernán Cortés que se disfraza, digámoslo así, para presentar y enaltecer su propia obra. Bueno, hay datos sobre él. Sabemos que era un señor de Medina del Campo, que fue con Cortés a México en 1519. Él tenía 24 años. Y luego llegó a ser regidor en Guatemala y que utiliza la lengua coloquial de Castilla la Vieja. Fíjate, Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, dice que es nuestro primer novelista. Bueno, y aquí tenemos un problema que se repite en algunos libros, que es ¿qué edición leer? Bueno, la edición completa, pues no, yo no la recomiendo, salvo a un experto, porque son 1000 páginas, entonces no hace falta. En Alianza, pues son 600, pues tampoco hace falta. Yo recomiendo una antología hecha por Eduardo Alonso, La Conquista de México, que es lo que nos interesa más, que son menos de 300 páginas. Incluso para los que manejan el e-book, hay una versión que se llama solo Cortés y Moctezuma, que es lo que más nos importa, a 2 euros. O sea, fíjate si es fácil de conseguir esto. Lo curioso es que este señor redactó sus recuerdos después, a los 50 años. Y claro, los recuerdos pues están desordenados, como es lógico. Todos nos acordamos de las cosas, no en una forma ordenada, cronológica, y se publicó cuando él ya había muerto. Y lo que es muy curioso es que él se confiesa ignorante. Se llama a sí mismo, los idiotas y sin libros como yo soy. Bueno, lo cual te da una garantía de que es más verdad, que no está presumiendo, no está contando. No usa razones hermoseadas, sino groseras, sin primor. Y lo mejor, sobre todo, es de primera mano la impresión al llegar a México. Mira, hay un párrafo que te voy a leer, si me dejas, muy cortito. Llega a México, la plaza de Tlatelolco, hay un mercado, hay muchísima gente. Nos quedamos admirados. Decíamos que se parecía, fíjate, a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís por las grandes torres y los edificios que tenían dentro del agua. Esto, un americano, Leonard, estudió una cosa curiosa que es los libros del conquistador. ¿Qué había leído esta gente? Libros de caballerías.
Claro.
Y cuando llegan a México dicen, ah, esto es como Amadís, claro, estamos viviendo las hazañas de los caballeros andantes. Fíjate qué cosa más curiosa. Y hay episodios absolutamente novelescos. La prisión de Moctezuma, la noche triste, claro, la batalla de Otumba. Luego es muy interesante también, para, en fin, desde nuestro punto de vista, dos temas. Uno, que defiende la mezcla de razas, el criollismo, claro. Y de hecho él también tuvo relación con una indígena, claro. Y una cosa, cuando ahora se habla tanto de la crueldad y todo eso, dice, pero ¿cómo íbamos a ser crueles? Dice, si éramos tan pocos que bastante teníamos con no ser aniquilados. Fíjate, un señor desde abajo contándolo. Bueno, sobre esto también ha escrito Pérez Reverte, que es muy listo y ha leído mucho, escribió un relato corto muy bonito que se llama Ojos Azules. En fin, un ejemplo también de criollismo en la noche triste. Bueno, y la conclusión, que es sencillísima. Tú te imaginas que, vamos a decir una, como yo digo, tontería, si Hernán Cortés fuera francés, si fuera inglés, si fuera norteamericano, ¿qué dirían los franceses, los ingleses, los norteamericanos? La epopeya más extraordinaria, absolutamente. ¿Cómo somos tan desgraciados?
¿Qué harían en el 500 aniversario, amoros?
Por
¿qué harían?
Pues,
¿qué harían? Bueno, decir, ay no, que es... Venga, hombre, por favor.
Que esto es complicado en México.
Ni un euro del Ministerio de Cultura.
Bueno, pues si es complicado, será complicado para algunos mexicanos, para otros no, y nosotros tenemos que estar absolutamente orgullosos de eso, que es una hazaña extraordinaria.
Sobre todo porque Hernán Cortés se alió con muchas tribus que estaban siendo sometidas y exterminadas por otras, y pues, dijeron, oye, nosotros somos cuatro gatos, pero ¿y si nos juntamos todos para echar a estos que os están matando? Claro. Pero eso no se cuenta.
Pero fíjate, lo bonito es que esto no es que ahora lo escriba un historiador que puede decir, ese es un fascista de derechas. Es Bernal, que estuvo allí, un soldado de a pie que había salido de Castilla la Vieja y que estuvo con Hernán Cortés.
Un ignorante, pero con memoria.
Bueno, que es lo bonito, le da la autenticidad, no está mitificando la historia de ninguna manera. Así que es un libro muy importante, que leemos muy poco, que es un género estupendo, Los cronistas de Indias, y dentro de eso la crónica de Bernal, Díaz del Castillo, que se llama La verdadera, subrayo, historia de la conquista de la Nueva España.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La recomendación de Carmelo de viajes, también muy esperada por los oyentes que quieren saber dónde nos llevas este fin de semana.
Os voy a llevar a un sitio que está aquí cerquita de Madrid y será un sitio en el que muchos dirán, hombre, pero ahí ya he ido. Pero no, vamos a hacer un viaje distinto a Toledo, que, como digo, mucha gente habrá ido y hay que ir porque es una maravilla.
Hombre, reclamo
pero,
mundial, ¿eh?
Yo Toledo es la típica ciudad que creo que los españoles no sabemos lo que tenemos ahí.
Es verdad.
Me parece una auténtica...
O sea, a pesar de que está mucho más valorada que otras ciudades que tenemos olvidadas, a pesar de que está muy bien valorada, está por debajo de lo que se merece.
De lo que se merece, efectivamente, porque a mí me parece una ciudad que la puedes comparar con la que me digas del mundo, o sea, obviamente no con
cualquier capital europea, ¿eh?
No, porque las capitales es otra cosa.
Sí, pero aún así, Toledo fue capital de España.
Te voy a poner el ejemplo, Florencia. Pues es una maravilla, obviamente. Entonces, tú vas a Florencia, ¿sí? Pues a mí me parece que no es mejor que Toledo, es distinta.
Pero está muy bien.
No, es una maravilla.
Pero ahí está.
Pero no te digo que sea mejor, es distinta. Cada una en su estilo, no me parece que tenga nada que envidiar.
Bueno, pero has empezado muy fuerte, ¿eh?
Hemos
ese viaje especial que...
Un viaje especial porque vamos a ir no a todo Toledo, que es un poco inabarcable así en este espacio tan pequeño, sino vamos a ir a la judería de Toledo. ¿Por qué? Primero, porque era una de las juderías más importantes de España, porque es una maravilla, pero es que además dentro de la judería de Toledo, que pese a ser de la más grande de España, era pequeñita porque las juderías eran muy pequeñitas, tiene un montón de cosas que ver, ¿no? Lo primero es, obviamente, el hecho, lo que es el propio trazado de las juderías que tienen estas calles tan estrechas, tal, que hoy en día en muchos sitios las encuentras, pero no te das cuenta de qué es eso, ¿no? Pero que es bastante típico, se repite mucho y muchas veces, obviamente no siempre, está relacionado con ese origen. Pero luego es que dentro de ese conjunto de calles así recónditas, tal, tan bonito, hay un montón de cosas que ver. Yo me he hecho una lista para no dejarme nada, para que te das una idea. Hay vistas. Por ejemplo, hay un mirador ahí en el Paseo del Tránsito con unas vistas del río que es una maravilla. Hay iglesias. Que dices, hombre, no estamos en la judería, sí, pero bueno, ya sabemos cómo es la historia. Entonces, hay no solo una iglesia, sino un monasterio, que es el monasterio de San Juan de los Reyes, que es una auténtica maravilla. Es un edificio con lo que llaman el gótico isabelino, porque es de Isabel la Católica. Tan de Isabel la Católica como que fue ella la que mandó construirlo. O sea, no nada tonterías. Y la idea era hacer ahí un panteón real, al final parece ser que esto no acabó de cuajar, pero la iglesia es una maravilla, el claustro es una maravilla... Es pues un estilo gótico muy español, muy peculiar, precioso. Tiene gótico, pero tiene, por ejemplo, en el claustro, en la parte de arriba, tiene un artesonado mudéjar, que es espectacular, así que realmente hay muchas cosas que ver. Realmente yo no lo conocía hasta hace unos años que fui allí por una historia que no tenía mucho que ver con los viajes, tal, y llegas ahí y dices, ahí va, y yo esto no lo conocía, de ese tipo de sitios. Hay también museos, y un museo que no es cualquier tontería, está la Casa Museo del Greco, que le llaman casa, aunque parece ser que el Greco nunca vivió allí, pero sí que a través de distintas restauraciones y cosas se ha hecho una casa, digamos, como debía ser una casa en la época del Greco, lo cual ya es interesante. Tiene algunas obras del Greco, obviamente, maravillosas, y tiene una cosa que a mí me dejó también alucinado cuando lo conocí, que es un apostolario. Que me miras así con un poco de sorpresa, un apostolario es una serie de retratos de los 12 apóstoles.
Claro, sí, sí.
Eso ya lo había hecho el Greco alguna vez. ¿Por qué este es tan especial? Porque no está terminado.
Ah, por eso te decía, claro, ¿qué te sorprende de un apostolario del Greco? Ah, que no está
terminado. No está terminado. Entonces, hay cuadros que están terminados, hay cuadros que están prácticamente terminados y cuadros que todavía les falta bastante. Lo cual Si te interesa un poco la pintura y si te interesa un poco el greco, que son dos cosas bastante recomendables que te interesen, te da una idea de cómo era el proceso de pintar un cuadro, aunque sea a través de varios cuadros, que yo creo que tienes muy pocas oportunidades de ver algo así en el mundo. Ya no del greco, sino casi de cualquier pintor. Sí, sí. Y de verdad me pareció muy, muy, muy interesante. Es una cosa que me quedé allí muchísimo tiempo mirándolo porque es muy interesante. Esta casa, además, sí que tiene una relación con este, lo que decíamos de la judería, porque era la casa de, déjame que me vea el nombre, que es un poco tal, y ahora encima no lo encuentro, era la casa del tesorero de Pedro I. El tesorero de Pedro I fue uno de los judíos más importantes de España en su época, y allí en Toledo se construyó un palacio que estaba en esa zona, y como pequeña capilla del palacio se construyó nada más y nada menos que la Sinagoga del Tránsito. La Sinagoga del Tránsito está considerada como la sinagoga medieval más hermosa del mundo y la mejor conservada. No lo digo yo, No lo digo yo, es decir, que es más o menos, sí, hombre, sí. Habrá opiniones tal, pero está considerada así. Y es una auténtica maravilla. Hoy en día, además, es el Museo Sefardí, con lo cual es mucho más interesante. A ver, mucho más interesante no es distinto, pero es más interesante para los profanos, claro. Porque te da no solo lo que es el edificio de la sinagoga, sino una visión sobre lo que era esa España sefardí, que está bastante bien. Es un edificio muy espectacular cuando entras, porque es así, es solo una nave rectangular, pero es muy alto, tiene un techo bellísimo, tiene unos artesonados mudéjar de artesanos mudéjar que realmente están muy bien y es muy bonito, vale mucho la pena. Y al lado, muy cerquita, está la segunda sinagoga más conocida de todo, que es Santa María la Blanca, que a mí es uno de los edificios que más me gusta del mundo, así lo digo. Es un edificio pequeñito, no es muy grande, no es espectacular grande, que está dividido así como en varias naves, y está dividido a través de unas columnas, una serie de columnas y unos arcos de herradura. Tiene una elegancia y una belleza que realmente yo no la puedo describir con palabras. A mí de verdad me parece una auténtica maravilla. Es como una versión modesta, para que la gente se haga una idea. Sé que son cosas distintas y lo que voy a decir es una herejía, pero es una versión modesta de la mezquita de Córdoba, para que nos hagamos una idea. Y sientes algo parecido cuando estás allí, pero o sea que son unas dimensiones mucho más pequeñas y mucho tal. Así que yo creo que esas dos sinagogas, todo lo que hemos dicho, y sobre todo ese recuerdo a lo que fue esa España o esa parte de España o esa gente española que dejó cosas tan bonitas y tan maravillosas y tan especiales, pues merece ir a Toledo y, bueno, ya de paso, puedes a lo mejor ver más cosas de Toledo, pero vas enfocado a eso y es un viaje muy especial.
Lo cuentas con tanta pasión, disfrutas tanto...
Es que yo disfruto de contarlo, es verdad,
Nos contagias al resto, de verdad. No, a lo mejor no vamos siempre a los sitios que dices,
porque no se puede ir.
No se puede,
no se puede ir a todos, pero
no se puede, pero viajamos contigo.
De eso se trata.
Que eso es lo interesante. Gracias, Carmelo.
Un placer.
Tamara Angulo, coordinadora de los laboratorios de Mundo Natural, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tenemos para los oyentes, Tamara?
A ver, vamos a hablar de un producto de Mundo Natural, del laboratorio Mundo Natural, que se llama Novoten. Es un producto para tratar, en este caso, es un suplemento para tratar la tensión alta. Entonces, para explicar así un poquito, el Novoten tiene, por ejemplo, tiene la arginina, que es un precursor del óxido nítrico, para un poco para que se entienda. Es para dilatar los capilares, y claro, la tensión arterial, una vez que se dilatan los capilares, pues la tensión arterial baja. También tiene los péptidos marinos, en una formulación que se llama Protensin TM. Los péptidos marinos bloquean una enzima, que es la que en la bioquímica del cuerpo produce la subida de tensión. Entonces, al bloquear esa enzima, con estos péptidos marinos logramos que la tensión arterial baje. Y luego tiene un diurético, una sal de citrato de potasio, que tiene un efecto diurético porque alcaliniza la orina, y eso también facilita que la tensión arterial baje. O sea, lo trabajamos desde tres frentes abiertos. Inhibimos la enzima que produce la subida de tensión, tenemos el diurético que activa la micción, o sea, facilita la orina y también baja la tensión, y la L-arginina trabaja a nivel vascular, o sea, también para facilitar que la tensión baje.
¿Y dónde lo compramos, Tamara?
Claro, lo podemos comprar en las parafarmacias Mundo Natural, en nuestra página web, de para Farmacia Mundo Natural, y lo trabajamos también en los Corte Inglés. O sea, en cualquier Corte Inglés puede ir y pedirlo, tenemos asesores que les pueden ayudar y aconsejar, y también lo puede conseguir allí.
Un abrazo muy fuerte, Tamara, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego. Olina, where you going to?
Pablo Molina, buenas tardes.
Hombre, qué alegría, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hombre, así da gusto, sí señor. ¿Qué tal, Pablo?
Bueno, muy bien, muy bien.
¿Por Murcia bien? ¿Tiempo bueno?
Sí, sí, hombre, 23 grados, un poquito de fresco, de frío, pero bueno, lo soportamos. No, vamos a ver si llegamos.
No final. Presumas tanto, no presumas tanto. No. A ver si vamos a ir por ti a Murcia.
Es de lo único ya que nos queda que presumir, en fin.
Bueno, para este fin de semana, los que no viváis en Murcia y podéis estar paseando estupendamente por la playa, el que tenga frío y se queda en casa viendo la tele, ¿qué le recomiendas?
Bueno, mira, esta noche en Antena 3 a las 10 de la noche, en prime time, en la final de Tu cara me suena. La final donde conoceremos el nombre del ganador de la edición de este año. Nos vamos al sábado. El sábado hay alguna película muy buena. Por ejemplo, a las 5 de la tarde en 13TV, Mongol. Una película que para el que no la haya visto es una preciosidad de película.
¿Ah, sí? Biopic, bueno, estaremos atentos.
De Genghis Khan, la historia, pues en fin, sí. Muy buena película.
Sí. Lo malo es que compite con el partido de fútbol, pero siempre se pueden grabar.
Eso es, eso es. Bueno, y por la noche, otro peliculón a las 10 de la noche, pero en Antena 3, Hasta el último hombre, dirigida por Mel Gibson, varios Oscars, el argumento se desarrolla en la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial, o sea, para los aficionados al género, pues ahí lo tienen también.
Sí, esta es la que Mel Gibson pone la primera bota y la última bota.
Eso es.
¿Qué hace el comandante de un ejército? ¿Ser el primero en llegar y el último en irse, Molina?
Claro, naturalmente.
Correcto.
Es así. Bueno, y el domingo vamos de escualos. En 13 Televisión también, a las 6:15 de la tarde, mítica, la película de Spielberg, Tiburón. Y por la noche seguimos con escualos. Bueno, no seguimos con escualos. Esto es otro género totalmente distinto. En la sexta, a las 9:30, Dieter, el follonero, arbitra un combate a 12 asaltos entre Inés Arrimadas e Irene Montero.
¿En serio?
Así mismo te lo digo.
¿Pablo Iglesias ha dejado que sea Irene Montero la que vaya?
Igual interrumpe a mitad del programa y coge su puesto.
Qué curioso.
Podría pasar, sí.
Para debatir con Inés Arrimadas, sí. Para negociar y cerrar los presupuestos con Pedro Sánchez.
Eso es de hombres.
Eso es cosa de hombres. Machirulo, sí. Molina, cada día más marcado por el heteropatriarcado. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta pronto.